COPE Euskadi.
Estar informados.
Acercar la voz de las víctimas del terrorismo a los alumnos de todos los institutos del país para que no se queden sin conocer cuál es este testimonio. Es lo que persigue el nuevo recurso pedagógico puesto en marcha por la Fundación Fernando Buesa y el Memorial de Víctimas del Terrorismo. La web recoge las preguntas que más realizan los jóvenes en las aulas cuando escuchan in situ a las víctimas y también las respuestas de ellas. Son más de 200 respuestas de 23 víctimas para facilitar al profesorado esta tarea difícil de abordar en ocasiones por falta de materiales y también de tiempo. Alicia Calleja.
Se trata de un recurso digital accesible para centros educativos de toda España que recoge testimonios breves, organizado tanto por víctimas como por temas, desde el impacto de los atentados en las familias hasta cuestiones como el odio, el perdón, la justicia o la verdad. Participan víctimas de ETA, del yihadismo, de los GAL o de los GRAPO, con el objetivo de ofrecer una mirada plural y educativa sobre una violencia que muchos jóvenes sienten ya como algo lejano. Y una de las voces de esta web es la de Sara Buesa, hija de Fernando Buesa y vicepresidenta de la Fundación, que ha explicado cómo viven las víctimas ese encuentro con adolescentes que no conocieron aquellos años, pero escuchan con enorme atención.
Un testimonio no es solo relatar hechos, es poner voz a lo que muchas veces no se dice, ¿no? Nombrar lo que es innombrable muchas veces, el miedo, la pérdida, la rabia, el vacío. Es hablar del trauma y del proceso de sanación. Algo que no deja de sorprenderme nunca, ¿no? Y que valoro especialmente es el inmenso respeto y la escucha atenta con la que nos escuchan y nos reciben siempre, ¿no? Las jóvenes y los jóvenes.
Sara Buesa ha destacado además el valor reparador que tiene para muchas víctimas ese diálogo directo con estudiantes que preguntan sin prejuicios y con una sinceridad desarmante.
Y bueno, el testimonio que podemos aportar a las víctimas es valioso, pero yo me gustaría aprovechar esta ocasión también para incidir en que creo que el testimonio vivo que podemos aportar todas y todos los que hemos convivido durante tantos años con la violencia y el terrorismo, independientemente de que seamos víctimas más o menos directas o no, es importante también. Creo que hacer memoria, transmitir experiencias de vida y aprendizajes a las nuevas generaciones es una cosa de todos y es un deber cívico de toda la ciudadanía.
Y junto a esta nueva herramienta, sus impulsores insisten en una vieja reclamación, que el terrorismo tenga más presencia y más concreción en el currículo educativo y también en pruebas como la EBAU. Lo explicaba el responsable de educación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Raúl López Romo.
Hay alguna iniciativa en marcha que creo que puede ser un cambio importante, como incluir en el temario de aquello que se pregunta en selectividad también sobre el terrorismo. Hasta ahora el temario de historia, que es el más importante a este respecto, llegaba hasta la transición, pero jamás se había preguntado sobre terrorismo a los chavales, ¿no? en la EBAU. Y entonces pues, seguramente hay dos cambios. Uno, la ampliación de la cronología para que paulatinamente en los próximos años se llegue hasta el final de ETA. Y dos, la posibilidad real de que se termine preguntando por ello.
Una web que quiere ayudar a que esa memoria llegue más lejos, también cuando ya no siempre sea posible escuchar en persona a quienes vivieron de lleno el terrorismo. La recordamos, es muy fácil de buscar desde ya. Víctimas educadoras.
Gracias, Alicia. Un nuevo recurso pedagógico imprescindible para seguir avanzando en construir esa memoria. Escuchas Mediodía COPE, soy Yusu Ávila. Enseguida te cuento más cosas, pero antes nos fijamos en el tráfico. Alicia, ¿hay algún problema ahora mismo en las carreteras?
No hay incidencias, ahora mismo se circula con fluidez.
El tiempo. Como habrás comprobado, este lunes hemos comenzado la semana con el paraguas a cuestas, con tiempo revuelto. Los chubascos van a ser más frecuentes en la primera mitad del día. La vertiente cantábrica, el viento sopla hoy del noroeste con rachas fuertes en el litoral. Las temperaturas hoy todavía son frescas y van a seguir por debajo de los 15 grados. De hecho, ahora mismo tenemos tan solo 9 grados en Eibar y Vitoria, 11 en San Sebastián y Bilbao. Cádiz celebrara hoy las elecciones autonómicas, el PNV volvería a ganarlas y además rompería el empate actual a escaños con EH Bildu, según recoge el último sociómetro del Gobierno vasco, en el ecuador de la legislatura. El PNV obtendría así 28 escaños, uno más que ahora y uno más que EH Bildu, que mantendría sus 27 asientos. También se mantendrían con la misma representación los socialistas, con 12 escaños, y el Partido Popular con 7. Los grandes perjudicados serían, en cambio, Sumar, que se quedaría sin representación, y el Carrequín, como ahora, seguiría sin ella. En cambio, Vox sí que mantendría su único escaño. En cuanto a los territorios, EH Bildu mantendría su hegemonía en Guipúzcoa, el PNV en Vizcaya, mientras que es en Álava donde los jeltzales ganarían a los independentistas con un escaño más, empatando así con EH Bildu. El PP vasco no ha entrado a valorar el sociómetro, pero sí el clima social preocupante que vive Euskadi, que el propio PNV reconoce y ante el que los jeltzales están cediendo el testigo a la coalición independentista, según lamenta su presidente Javier de Andrés.
El PNV está cediendo el testigo a Bildu. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco está reconociendo que hay un ambiente social, político, que está impidiendo actuar con libertad al propio PNV, que es el principal partido de Euskadi. Y sabemos quién está detrás de todo eso, quién no condena todo lo que está ocurriendo en la universidad, en los ataques a la Ertzaintza, en el movimiento Euskaltzale, contra los sindicatos, contra los propios partidos políticos. Detrás de todo eso está Euskal Herria Bildu.
Por su parte, EH Bildu ha pedido ya al PNV no pensar en las siguientes elecciones, sino en las próximas generaciones, y le emplaza a recuperar los acuerdos de país para construir la Euskadi del futuro, contando con ellos, que son la segunda fuerza, y sin menospreciar esta unidad de acción, según ha afirmado el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Chandiano, en un acto de Forum Europa Tribuna Euskadi en Bilbao.
Menospreciar las condiciones políticas que permiten trabajar la unidad de acción en ámbitos estratégicos es un error político, máxime en estas condiciones socioeconómicas. Creemos que no es una opción condenar la segunda mitad de la legislatura a una carrera electoral que desplace el foco de atención de los retos que afrontamos. El momento exige pensar en las siguientes generaciones, no en las siguientes elecciones, en el futuro del país, no en el de los partidos.
En ese mismo acto, Chandiano ha asegurado que EH Bildu trabaja de forma discreta pero intensa para construir una memoria inclusiva y de reparación a todas las víctimas.
Creo que estamos avanzando. ¿Es posible construir una memoria inclusiva o compartida? En buena parte sí. Siempre habrá relatos diferentes, y creo que eso es parte de la normalidad, que haya diferentes puntos de vista con respecto a lo que ha sucedido en este país, pero que es posible construir un suelo común. Y seguramente hemos perdido ocasiones, oportunidades en ese sentido en el pasado. Hay margen para autocrítica por otras partes, también por parte nuestra.
Precisamente el colectivo de víctimas COVID se ha mostrado hoy muy crítica con la concesión de tercer grado por parte del Gobierno vasco al preso de ETA, Jon Bienzoas, condenado, entre otros atentados, por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, en 1996. COVID denuncia que constituye un nuevo fraude en la ejecución de las condenas a los reclusos y confirma que el Gobierno vasco continúa consolidando una política penitenciaria, según dice, orientada no a favorecer una reinserción real, sino a facilitar la semilibertad con una apariencia formal de legalidad. Y el Gobierno vasco ha presentado una nueva estrategia centrada en las personas mayores, que pone el foco en la longevidad y la autonomía y no en el envejecimiento, y también en combatir la soledad no deseada. Un plan integral para los próximos 3 años, porque el 25,4% de la población vasca tiene 65 años y además se espera un aumento significativo de los mayores que superarán los 100 años en 2038. Lo explica la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa.
El término de longevidad quiere decir que quieren vivir cada vez más en su domicilio, que quieren tener su propio ocio, tiempo libre, vida. Por lo cual, eso todo lo queremos poner encima de la mesa. En este momento, el paradigma es la longevidad y la autonomía de cada persona mayor. Y es más, queremos reforzar la comunidad. Es la solución para que la soledad de las personas mayores no sea posible.
La estrategia incluye 16 proyectos estratégicos, como novedad, uno centrado en la diversidad sexual de los mayores y también en cómo combatir, por ejemplo, la soledad en el ámbito rural. También mejorará el servicio Betion de asistencia a mayores, que ahora mismo cuenta con 87.000 usuarios. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.